Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Comenzamos nuestro programa en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y lo hacemos hablando de un país muy lejano en distancia, pero que llevamos muy cerca, muy dentro de nuestro corazón. Estamos hablando de México. Y es que en los últimos años este país está atravesando un periodo difícil de violencia en las calles, especialmente por el conflicto entre bandas criminales. Y la situación no está haciendo más que empeorar, también para los cristianos y para la Iglesia mexicana, que de nuevo se ve atacada por actuar como instrumento de paz y defensor de los que más sufren. Y hoy, para hablar de todo ello, vamos a tener con nosotros al padre Filiberto Velázquez, que trabaja en la zona de la Sierra de Guerrero, defendiendo los derechos humanos en medio de este escenario plagado de violencia. En unos minutos te lo vamos a contar todo. Y damos ya la bienvenida a nuestra compañera Lucía Para. Buenos días.
Muy buenos días, Blanca Tortosa. Hoy también vamos a retomar la historia de Nácir, un cristiano que fue apaleado hace pocos días por una turba de extremistas en Pakistán.
Enseguida lo escuchamos. Damos la bienvenida ahora también a nuestra compañera Rocío Hernando, que nos acompaña hoy por primera vez en el programa. Buenos días, Rocío.
Hola a todos, pues queremos también contar todas las noticias de actualidad de esta iglesia que sufre persecución, pero que tantas veces es olvidada en los grandes medios de comunicación.
Glais Carbonell, buenos días.
Buenos días, Blanca, Lucía, Rocío. Pues mira, hoy traemos también un testimonio de los cristianos de Nigeria, de esos que te dejan, que no te dejan indiferente. Se acaban de cumplir 2 años de la masacre de Pentecostés en la diócesis de Ondo, en el sur de Nigeria. Hemos podido recopilar el testimonio de algunos supervivientes que hablan de sufrimiento, pero que tienen su esperanza puesta en el Señor. Enseguida lo contamos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue muy cerca de ti, como cada jueves, y por eso te queremos acercar todos los eventos que vamos a tener estos días por España. Recuerda que estamos en Perseguidos, pero no Olvidados, el programa de Radio María en el que damos voz a la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Y por eso en este momento queremos dar la bienvenida también a todos los que nos estáis escuchando a través, escuchando y viendo por la cámara web del estudio, a todos los que nos veis a través de Facebook Live de Radio María, también a los que nos escucháis desde Spotify o otras plataformas. Y por eso os invitamos a todos a participar en nuestras redes sociales.
Así es, en Twitter o X como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esperamos vuestros comentarios y mensajes en el email del programa perseguidospero no olvidados@radiomaria.es.
Y hoy José García, nuestro querido José García, pone manos al sonido de este programa. Bienvenido, compañero. Pero hoy queremos comenzar este programa de nuevo con unas noticias tristes que nos llegan desde Pakistán, porque hemos conocido la noticia de que ha muerto Nácir Gil, que es el cristiano que, como vosotros nos escuchasteis en el programa pasado, informamos de ellos, fue brutalmente atacado hace tan solo unos días.
El cristiano que vivía en Punjab tenía unos 70 años y murió en el hospital 10 días después de ser atacado por una turba instigada por dudosas acusaciones de blasfemia contra él.
Nacir era propietario de una fábrica de zapatos. Después de ser falsamente acusado, una multitud atacó a su familia, saqueó y quemó la fábrica y su hogar. La familia logró escapar, pero Nacir Gilmasí fue brutalmente golpeado y herido de gravedad. Cuando llegó la policía, lo trasladaron al hospital, donde ha muerto.
El obispo Samson Shukardin, presidente de la Conferencia Episcopal Pakistaní, ha declarado que a menos de que se aprueben leyes que tipifiquen como delito la invención de acusaciones de blasfemia, los cristianos y demás minorías asediadas nunca se sentirán seguros en su propio país.
Y seguimos adelante con el programa cuando son las 11 y 7 de la mañana, las 17 en las Islas Canarias, porque los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
Queremos que sea noticia.
Judíos, cristianos y musulmanes marchan por la paz en Jerusalén.
Unas 300 personas participaron, sacerdotes, rabinos, líderes musulmanes se cogieron del brazo e iniciaron juntos su marcha por los derechos humanos y la paz. Se trata de la segunda edición de esta marcha interreligiosa iniciada por la ONG israelí Rabinos por los Derechos Humanos. El director ejecutivo de esta organización ha explicado que este año la guerra ha entrado en otra dimensión y es más importante que nunca demostrar nuestro apoyo a la justicia, los derechos humanos y la unidad frente a la adversidad. Él sufrió en su propia piel el ataque del 7 de octubre y aún así nunca ha abandonado su discurso en favor de la paz.
La hermana Nabila Saleh habla sobre lo vivido en la Franja de Gaza durante 6 meses.
La fe mostrada por todos fue la fuente de nuestra esperanza. Durante el bombardeo íbamos a la iglesia y rezábamos el rosario con la gente gritando, llorando y rezando sin saber si sobrevivirán. Para mí, continúa Sor Nabila, fueron meses muy duros en los que aprendió que nada en el mundo vale, solo el Señor, ni las riquezas ni las posesiones de las que nos queda nada. Por ello, intenté representar la fe que viene del Señor, tener esperanza, aunque yo misma tuviera miedo y llorara. El valor de la vida es aún mayor cuando ves a tu alrededor cadáveres y devastación por todas partes, gente enterrada, otros muriendo por falta de cuidados, incluso por enfermedades que podrían solucionarse en otro lugar. Esta religiosa abandonó la franja a principios de abril, junto con un grupo de cristianos viajando desde la ciudad de Gaza hasta el paso fronterizo de Rafah.
Asesinan a 14 cristianos en Congo tras rechazar convertirse al Islam.
Muchos de ellos jóvenes fueron brutalmente asesinados con machetes y rifles por los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas. Un grupo armado que en 2019 se afilió al Estado Islámico llevó a cabo la masacre debido a la negativa de las víctimas a convertirse al Islam. Semanalmente se producen ataques similares en los que los rebeldes asaltan aldeas, queman propiedades, secuestran a jóvenes cristianos y animistas, sometiéndolos a adoctrinamiento y consumo de drogas para convertirlos en soldados.
La persecución china contra los cristianos se extiende también a Hong Kong.
La organización Release International afirmó en un informe el lunes que 35 años después los cristianos en China enfrentan los peores niveles de persecución desde la Revolución Cultural y que la amenaza se está extendiendo a Hong Kong, donde las leyes de seguridad nacional han tenido un efecto paralizador sobre la libertad de expresión y las creencias religiosas. Esta organización, que apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo, explicó que una nueva ley podría obligar a los sacerdotes católicos de Hong Kong a revelar los secretos del confesionario.
Y Y hasta aquí las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución, pero ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Y viajamos ahora a través de las ondas de Radio María hasta México, porque como adelantábamos al inicio del programa, este país está registrando los niveles más altos de violencia de los últimos 6 años, especialmente en regiones muy afectadas por los conflictos entre grupos criminales como Guerrero y Michoacán, donde la Iglesia también se está viendo asediada. Y nos vamos a trasladar hasta una de esas zonas, precisamente hasta la Sierra de Guerrero, porque allí se encuentra el padre Filiberto Velázquez, a quien le vamos a dar la bienvenida. Él es el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, que se llama Minerva Bello, institución que documenta la violencia en la diócesis. Padre Filiberto, muy buenos días. El inicio de este año 2024, padre, ha sido el periodo de violencia más fuerte de los últimos tiempos y en sus declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada decía que se siente como un capellán de guerra. Es muy, muy dura esta declaración. ¿Cómo es ser entonces un capellán de guerra en un sitio donde realmente no hay un conflicto oficialmente declarado?
Claro, mira, desde hace 3 sexenios, cuando inició la famosa llamada guerra contra el narcotráfico y que generó que muchos de los grupos de crimen organizado se fracturaran en pequeños grupos, comenzaron pues a haber un conflicto de territorio, de control de territorio de estos grupos. Se ha agudizado aquí en Guerrero, donde de un solo cartel se fraccionaron unos 14 grupos, y de los cuales se han ido reforzando a lo largo de los años, y que ahora pues primordialmente hay 3 grupos en esta región amplia del estado de Guerrero, donde están 4 diócesis, y que cuando empiezan a pelear, vemos el uso de tecnología, como en Gaza, como en unas zonas de conflicto, usando drones, desde los drones lanzando artefactos explosivos, generando, pues aparte del pánico, que las personas se desplacen. Entonces, ir a estos lugares significa ir con chaleco antibalas, ir con casco, ir con escoltas, con vehículo blindado, como si estuviéramos en una zona de guerra. Por eso, eso es lo que yo comentaba, porque básicamente estamos en una guerra no declarada, pero donde existen todas las cosas que vemos en una guerra, como es esto, el desplazamiento, las masacres y pues todo esto que afecta pues a la población y a la propia iglesia. Pues mira, México mayormente es católico y pues las comunidades religiosas tienen una fe popular muy, muy amplia, pues no. Nosotros lo heredamos de los españoles, las procesiones y todas estas manifestaciones que son importantísimas para la comunidad, que se dejan de hacer. Por ejemplo, que nosotros no podemos llegar a un lugar a poder celebrar la Eucaristía, que no podemos llegar a celebrar matrimonios. En medio de estos conflictos se tuvieron que suspender unas bodas comunitarias que había en una comunidad en específico en la sierra, y pues es esto, ¿no? O sea, tanto la vida ordinaria como la vida pues de fe de las personas se ve afectada por la violencia, y pues porque no se puede entrar a esos lugares.
Vemos, padre, cómo el conflicto no deja que la vida de la parroquia vaya en orden, ¿no? Como tiene que ir. Bueno, y en los últimos años, sabemos que en los últimos 18 concretamente, 40 sacerdotes han sido asesinados en México. Usted ha sobrevivido a dos ataques armados y actualmente está amenazado de muerte. ¿Cómo es vivir bajo estas circunstancias y qué papel juega en este caso la fe?
Pues primeramente la fe nos ayuda a superar el miedo. La gente en nosotros pues busca un aliciente, busca un soporte donde ellos puedan pues agarrarse en estas circunstancias difíciles. Y claro que pues nosotros mismos tenemos que hacernos los fuertes, tenemos que tener esa fortaleza para poder, inclusive en medio del miedo y con las precauciones, ¿verdad?, posibles que están a nuestro alcance, pues poder seguir estando presente. Yo creo que la presencia, la escucha, es lo que la Iglesia sabe hacer desde hace mucho tiempo, desde su fundación por Jesús, estar presente en medio de las dificultades, y por eso no podemos de una u otra manera pues tirar la toalla ante esta realidad. Tenemos que mantenernos y ser ese soporte para las personas.
Ya saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre cuenta con testimonios donde podemos comprobar que en situaciones de esta magnitud la Iglesia es signo de reconciliación y esperanza. En vuestro caso, padre, ¿qué labor estáis haciendo?
Mira, nosotros creemos que para la construcción de paz se ocupa que haya pues reconciliación, que haya justicia. Para esto atendemos las víctimas que ha dejado la guerra, atendemos a las mujeres que han perdido a sus esposos por desapariciones o ejecuciones, ayudamos a sus hijos en una labor pues humanitaria y también en una atención integral. Entonces, en este acompañamiento a víctimas de violencia, a juventudes, y responder de manera humanitaria cuando existe un acontecimiento de desplazamiento, y pues realizar, ¿no?, toda esta presencia que significa para estas víctimas que la Iglesia esté con ellos. Realizamos misas mensuales para los desaparecidos, algunas otras actividades que de una manera llevan esperanza a en medio de la tragedia que se vive de violencia en estos lugares.
Pues rezamos para que termine esta ola de violencia que ya se alarga durante demasiado tiempo en México. Muchísimas gracias, padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que es esta institución que documenta la violencia en su diócesis. Gracias, padre.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. libertad religiosa en el mundo.
Y vamos a conocer ahora las 5 claves de la situación de la libertad religiosa en este país del que hemos estado hablando en nuestra entrevista con el padre Filiberto, que es México.
La primera clave para conocer México es que se trata de un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada es la de México. De acuerdo con la Constitución vigente, su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica y federal, y su territorio es el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con Estados Unidos, mientras que al sur hace frontera con Guatemala y Belice. México es el 10º país más poblado del mundo, con más de 130 millones de personas. La mayoría de la población tiene como lengua materna el español, reconocido como lengua nacional, lo que le convierte en el país con mayor número de hispanohablantes del mundo.
La segunda clave para conocer México se refiere a que la libertad religiosa, en principio, está garantizada por la Constitución y su ejercicio está regulado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se prohíbe la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, también por el género, la religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro factor que atente contra la dignidad humana. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera discriminatorio poner límites a la libertad de expresión de las ideas, así como poner obstáculos a la libertad de pensamiento, conciencia o religión y a las prácticas o costumbres religiosas siempre y cuando no atenten contra el orden público. En general, los actos de culto público deben celebrarse en lugares de culto o en otros lugares si se dan circunstancias especiales. Mención especial merece la libertad de conciencia, que está contemplada en el artículo 24 de la Constitución mexicana, tal y como se aplica en el ámbito de la asistencia sanitaria. El artículo 10 bis de la Ley General de Sanidad concede al personal médico y de enfermería empleado en el Servicio Nacional de Salud el derecho a la objeción de conciencia, añadiendo que esta, la objeción de conciencia, no puede ser motivo de discriminación laboral.
Tercera clave. En los últimos 3 años se han registrado numerosas profanaciones, actos vandálicos y agresiones contra iglesias y personas. Algunos de los asesinatos se han clasificado como motivados por la persecución, pese a que los motivos no están claros. El padre Javier García Villafaña fue hallado muerto a tiros en su coche sin que se sepa el autor de los hechos. Fue en una región en la que el crimen organizado es habitual y donde quienes se manifiestan contra él se convierten a menudo en blanco de los cárteles de la droga. México está registrando los niveles más altos de violencia de los últimos 6 años. En regiones particularmente afectadas por los conflictos entre grupos criminales como Guerrero y Michoacán, la intensidad y la frecuencia de la violencia se acercan, según fuentes locales, a un escenario de guerra.
Como cuarta clave, hay que indicar que en los últimos años, sin embargo, también se han dado algunos signos de esperanza en el país. Durante el periodo estudiado en el Informe Libertad Religiosa 2023, distintos grupos religiosos han empezado a trabajar juntos por la paz en México. En junio de 2021, representantes de organizaciones cristianas, judías e islámicas se reunieron en la antigua Basílica de Guadalupe. líderes religiosos, budistas, anglicanos, luteranos, islámicos, baptistas y judíos se unieron a la iniciativa lanzada por la Iglesia Católica para rezar por la paz y contra la violencia en México. Y en ese mismo año, Iglesias por la Paz y otras organizaciones religiosas celebraron la llamada Peregrinación por la Vida, la Paz y contra la Violencia para manifestar su rechazo total a los actos violentos en el país, entre ellos el asesinato aquel año de dos sacerdotes jesuitas.
La quinta clave se refiere al futuro de la libertad religiosa. Durante los últimos años, México ha experimentado un aumento de la violencia contra sacerdotes, lugares de culto y también contra los fieles. Esto se debe a varios factores como los cárteles de la droga, el crimen organizado, las disputas por la tierra, la corrupción, la extorsión y la venganza. Las investigaciones sobre estos actos violentos han dado lugar, en su mayoría, a pocas condenas. Como consecuencia, las comunidades temen que los autores sigan gozando de impunidad y que la violencia se agrave. Los ataques contra sacerdotes, en los que han muerto varios y otros han resultado heridos, no parecen estar directamente relacionados con las creencias religiosas. Más bien, parecen estar motivados por la labor pastoral de los clérigos en defensa de los derechos humanos y por su denuncia del acoso y los abusos que sufren sus comunidades. Sin embargo, en los últimos años, los delitos motivados por el odio contra las iglesias católicas de distintas partes del país han aumentado notablemente, al igual que los actos de profanación. Por todo ello, dado que la violencia contra sacerdotes y lugares de culto no disminuye y que las sentencias judiciales socavan los derechos fundamentales, las perspectivas para la libertad religiosa en México para un corto o medio plazo son negativas.
Y estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en México, pero como siempre recuerda que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
Este 5 de diciembre se han cumplido 2 años de una masacre en el sur de Nigeria, una región que por primera vez sufría un ataque de esta magnitud. Al menos 41 personas fueron asesinadas y decenas sufrieron heridas graves. Todos estaban en la parroquia San Francisco Javier de Owo, en la localidad de Ondo, celebrando la misa del día de Pentecostés. Andenowo es un joven superviviente de esta masacre y nos ha enviado su testimonio que termina con un anhelo especial.
Me llamo Adenowo Lantuji, tengo 19 años y adoro estar en la Iglesia Católica San Francisco Javier. Yo estaba en la iglesia cuando ocurrió el ataque. Terminamos la misa, esperamos que saliera el cura, cuando escuché una bomba. Incluso el sonido de la bomba puede matar, además de los disparos. Empezamos a correr, vi a los terroristas, eran 4. Por lo que tenían en sus manos podían destruir toda la comunidad de Owo. Al principio cuando los vi pensé que eran de Boko Haram por su forma de vestir y de verse. Cuando entraron a la iglesia comenzaron a disparar y yo intenté escapar y fue cuando me lastimé gravemente la pierna. Aún así no dejé de correr, corrí y entré a la sacristía. Así fue como me salvé. Hago un llamado a la comunidad internacional a orar por nosotros, por los que murieron, para que sus almas descansen en paz, y orad también por la Iglesia para que Dios fortalezca nuestra fe. Deseo ser sacerdote en el futuro. Si mi deseo se concede, estaré agradecido.
Sus cicatrices son insignias de honor, dice el padre Manuel Faguer refiriéndose a los que han quedado heridos tras la masacre. Josephine tiene una de esas cicatrices en su cuerpo. Ella se salvó porque se hizo pasar por uno de los muertos acostándose sobre los cuerpos de los cristianos asesinados.
Josephine Elenoyu, tengo 50 años. El incidente ocurrió cuando estaba dentro de la iglesia. Escuché un fuerte ruido de disparos y pensé que era una pistola de juguete hasta que, cuando me di la vuelta, vi gente corriendo. Estaba confundida sobre dónde correr. Corrí hacia la puerta de salida, pero algunas personas ya estaban muertas a tiros y había tanta gente que no había por dónde pasar. Así que me tiré en el suelo nuevamente y no tenía otra opción. En ese momento me decía, ¿es así como voy a morir? Dios, por favor, ven a rescatarme. Cuando estaba en el suelo, vi a uno de los terroristas arrojar una bomba cerca de mí. Me arrastré fuera de ese lugar antes de que explotara, pero no llegué muy lejos y la bomba explotó y me quemó las dos piernas. En ese momento no sentí dolor. Lo único que pude pensar fue en salvarme. No me di por vencida. Me arrastré hasta fuera de la iglesia y salté desde la valla. Doy gracias a Dios por salvarme la vida.
Tras lo sucedido, el padre Manuel Faué, rector del Instituto de San Alberto de la diócesis de Cafanchan, pidió la beatificación de unos cristianos asesinados en el atentado. Para mí, dice, como sacerdote católico, no sería mala idea que la Iglesia decidiera abrir una causa de beatificación de quienes perdieron la vida en aquel atentado, pues murieron profesando su fe. Cuenta también que murieron mientras adoraban a Dios en su propia casa, así que si la Iglesia abriera un proceso de beatificación, eso contribuiría en gran medida a fortalecer la fe de quienes la practican en zonas desgarradas por la guerra o en zonas como el norte de Nigeria, donde son perseguidos muchos de quienes se declaran cristianos.
Nigeria y en general los países del Sahel están siendo objetivo del adoctrinamiento y reclutamiento por parte de los grupos yihadistas ante la pobreza, la falta de educación y la inestabilidad de los gobiernos. Desde Perseguidos pero no Olvidados rezamos por las víctimas, sus familias y por toda la comunidad católica de Ondo.
No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Entre entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias. Aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón. Déjate hacer que trace tu camino, él también quiere bailar contigo.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Simplemente baila y déjate historias, aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino, simplemente baila y déjate.
Y cuando son las 11:38, vamos a repasar, Glais, los mensajes que están llegando a través de Facebook.
Eso es. Primero, muchísimas gracias a todos los que nos están poniendo rostro a través del Facebook Live de Radio María, como por ejemplo Ángel Acevedo, José Luis Marbella, Miriam Piloso, que nos deja un mensaje súper bonito. Muy buenos días, rezo por el mundo, por todos los necesitados de conversión, en especial por su país, Ecuador, que Dios escuche sus plegarias y no descansará pidiendo la paz. Feliz jueves nos desea Miriam, muchísimas gracias. Nos escribe también, a ver por aquí, Yerli Almanza, que nos desea muy buenos días, Marcelo Vizcaíno, que también nos escucha desde Ecuador, y Elisa Rodríguez, también nos escucha este programa. Todos nos dejan saludos, mensajes, que están unidos en oración, y eso es obviamente lo que suscita esta casa, ¿no? Radio María, esa comunión con toda la Iglesia Universal.
Eso es, ese es nuestro regalo y va todo de vuelta, todas las oraciones de vuelta para cada uno de vosotros, para Jessy, para Marcelo y para cada uno de los que nos estáis escuchando hoy y cada jueves aquí en Radio María. Y también vamos a aprovechar ahora para abrir los teléfonos en directo para cualquiera de vosotros que quiera llamarnos en este momento a la radio al 91-005-9419, lo repito, 91-005-9419, porque nos encanta escucharos y queremos aprovechar esa oportunidad que tenemos. Y vamos a pasar ahora a conocer los próximos eventos que tenemos por toda España con Cerca de Ti.
De la que siempre se sacan fuerzas, es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la...
Cerca de ti.
Y vamos a hablar ahora con nuestra querida compañera Beatriz Moreto, que es la responsable en Cataluña y Baleares de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, Betty, y gracias por atendernos.
Buenos días, Blanca. Buenos días a todos.
Bienvenida.
Gracias a vosotras por contar conmigo otra vez.
Bueno, un placer como siempre. Cuéntanos, Betty, ¿qué eventos tiene la Fundación previsto para estos próximos días?
Pues os voy a hablar de los eventos que tenemos aquí en Cataluña. Tenemos ahora mismo en tierras catalanas el cáliz profanado de Caracos. No es la primera vez que viene por aquí, pero sí que es la primera vez que hace gira por Tarragona, por la diócesis de Tarragona. Y justo esta semana ya vuelve a Barcelona. La semana que viene, el 13 de junio, jueves, estará en una adoración eucarística en la parroquia de Santa Inés, que es una de las parroquias con más vida de la ciudad, y se juntan más de 200 personas en esa adoración eucarística semanal.
¡Qué maravilla!
Así que será una maravilla tenerlo allí para poderlo venerar, y bueno, están esperándolo con mucha ilusión, aprovechando además que este mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues también esa presencia va a ser importante. Y antes, este fin de semana, va a estar en Sitges. Sitges es un pueblo de costa, forma parte de la diócesis de San Felipe de Llobregat, y también hace muchísimos años que no vamos a Sitges, y va a estar en la parroquia de San Bartomeu y Santa Tecla, en las misas de sábado y de domingo, o sea, las misas de 7:30 el sábado de la tarde, y el domingo en las misas de 11 y de 12. Uh-huh. Así que si hay alguna persona que esté por allí, veranee por allí, pues que pueda ir a misa y venerar también el cáliz profanado.
Desde luego, Betty, es una oportunidad única, y desde aquí animamos a todos los que nos están escuchando y todavía no hayan visto en persona este cáliz, merece la pena, porque bueno, los que hemos podido tener la oportunidad, es un privilegio, y todo el que se acerca a este cáliz recibe una gracia muy grande. Así que, bueno, pues nos alegramos de que vaya a recorrer toda esta zona de Tortosa, Sitges. No sé si quieres comentarnos algún otro evento, Betty, para estos próximos días.
Estos próximos días, ahora cerraremos esta gira del cáliz, y ya de cara a julio, entonces sí que os anunciaré más cosas, porque vamos a tener la exposición de la belleza del martirio en Barcelona. Pero todavía quedan unas semanas, estamos organizándolo con mucha ilusión, y necesitaremos voluntarios, tenemos nuestros voluntarios de Barcelona, pero también vamos a tener el apoyo de diferentes personas vinculadas a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ayudarán esos días para sacar adelante esta exposición.
Que merece mucho la pena también verla, la belleza del martirio es una oportunidad única, y más en julio, que ya mucha gente estará de vacaciones, y si tienen la suerte de estar por allí, pues desde luego que se acerque todo el que pueda. Y también a echar una mano como voluntarios. Te damos las gracias, Betty Moretó, delegada en Cataluña de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias y muy feliz día.
Muchas gracias, Blanca. Feliz día a vosotras.
Y pasamos ahora a hablar con nuestros oyentes, porque tenemos una llamada de Carmen de Madrid. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Bienvenida al programa.
Gracias. Mira, yo pues quiero daros gracias por este programa, porque me parece súper importante, por lo menos para mí. Yo cuando, como estamos tan cosas y nunca te dan noticias de nada, pues me parece maravilloso las noticias que nos dais de todo lo que pasa en nuestros hermanos cristianos. Y yo os doy gracias de una manera especial porque me motiváis a dar donativos a la Iglesia Necesitada. Cuando estoy en casa y escucho el programa, pues es como un resorte que me ponéis para dar donativos a la Iglesia Necesitada, porque además me parece súper importante, ¿no? Pues mandar donativos para los sacerdotes, mandar para los difuntos nuestros, que lo digan ahí, ¿no? Y bueno, pues todo eso es gracias a vuestro programa.
Gloria a Dios, Carmen.
Qué testimonio más bonito el de Carmen, ¿verdad? Oye, nos anima muchísimo que seas nuestra oyente, y que pues esto sirva también para acercarte a la realidad de los cristianos que están sufriendo hoy en el mundo. Realmente los estipendios de misa son uno de los proyectos más importantes que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada. Uno de cada ocho de cada 10 sacerdotes en el mundo recibe estipendios de misa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y es gracias a la gente, generosidad de personas como Carmen.
Eso es. Gracias, Carmen, por escucharnos, por tu fidelidad y por tu mensaje, que también pues ciertamente nos da esperanza a nosotros, que cada jueves preparamos este programa con muchísimo cariño y tan arropados en esta radio que no podemos estar mejor, que es la radio de la Virgen. O sea, es que bajo el manto de la Virgen no podemos estar mal, nunca, jamás.
Eso,
esto es un privilegio.
Sí, y además hay que agradecer también a Carmen, que sea oyente de Radio María, porque también es la razón de ser de esta radio. Gracias, Carmen, por tu fidelidad a la Radio de la Virgen y a todos los que durante el mes de mayo han estado colaborando con Radio María para que siga siendo también ese puente de caridad, para que siga llevando a todos la realidad de esa iglesia que sufre en el mundo, para que nos siga abriendo sus puertas cada jueves y tener testimonios como este que acabamos de escuchar y que, por supuesto, es ejemplo para todos los demás.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo muy fuerte y unidos en oración.
Y que sigáis así.
Que Dios te bendiga. Gracias, Carmen.
Adiós, adiós.
Y saludamos ahora a Juan, que nos llama también desde Madrid. Buenos días, Juan.
Buenos días, cariño. Buenos días. Enhorabuena por esa canción tan bonita que cantáis a ritmo de baile virtual. Es preciosa, es preciosa. Lo mismo que otras canciones que he oído, que donde Jesús perdona a la mujer adúltera, ¿sabes? La letra es lo que le dijo Jesús. Dijo, el que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, y nadie te ha tirado, todo el mundo te ha dejado. Digo, yo también te perdono y no peques más. Betty, no peques más. Todo eso se dice en una canción preciosa, bailable, como vosotras. Me parece muy bien que digáis que hay que bailar, etcétera, virtualmente. Es precioso eso, ¿eh?
Ay, qué bien, qué alegría escucharte, Juan. Porque es otra de las cosas que también hacemos con mucho cariño. El tema de la música no está nunca en esta radio, se hace nada al azar. Todo está muy bien preparado y también todo tiene un sentido y, por supuesto, también la música. Así que nos alegra que lo haya recibido, este regalo también de música de
es
hoy.
Es una manera también de compartir la fe con alegría, porque Jesucristo eso nos ha transmitido, una fe con alegría. Por eso aquí la música nos inspira no solo a transmitir su mensaje de amor, sino también su mensaje de alegría,
eso
bailando.
Eso es, Juan. Y nos llamas desde Madrid, ¿verdad, Juan?
Sí, desde Madrid. Es música bailable, además con letra religiosa, de fe, maravilloso. Eso es.
Eso es. Muchísimas gracias, Juan, desde Madrid, por tu llamada. Y es que es verdad, es que al final nos damos cuenta en este programa que tenemos tantos tesoros dentro de la Iglesia Católica en todos los ámbitos, también a nivel cultural, a nivel de música, a nivel de exposiciones, a nivel de iglesias y, por supuesto, a nivel de personas, ¿verdad?
Sí. Yo creo que Radio María de alguna manera agrupa todos esos regalos que tenemos de la fe, ¿no? A través de sus programas y a través de todos los que hacen posible cada una de esas emisiones en Radio María, con programas en los que, pues eso, conocemos los testimonios, conocemos quién hace música para Dios, quién alaba a Dios a través de la música, y qué bueno que esta radio siga en pie transmitiendo ese gran mensaje de amor de Jesucristo de todas esas maneras.
Y saludamos ahora también a Encarna, que nos llama desde Almería. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. Es la primera vez que entro a este programa, pero bueno.
Bienvenida.
Y sí, es que estoy yo escuchando lo de la música, no me da cuenta. Canta la canción que ha cantado, vamos, que no yo sé el nombre, si me lo puedes decir. Y no sí. La he escuchado muy bien porque lo he pillado malamente, ¿sabes? En la cocina, y la escucho por la tele.
Mira, se llama Baila y déjate de historias. Es de Hakuna.
Ella baila, ha dicho.
No, baila y déjate de historias.
Ah, baila y déjate de historias.
Eso es.
¿Y quién la canta, por favor?
Hakuna.
Hakuna.
Sí.
Eso es.
¿Qué? No sé cómo si lo digo bien.
Sí, Hakuna, sí. Sí,
tal cual.
¿Cómo
estás
suena?
Sí.
Eso es. Con bueno. H y con K.
Sí con eso. H, no.
Sí.
Con J le he puesto yo.
Ay, Encarna, qué alegría escucharte.
Un grupo de jóvenes.
Sí, no, si quieres programa, porque la verdad es que está bonito. A mí las canciones católicas me encantan. Precisamente estaba buscando por internet y no encontraba mucho, así que no daba, porque lo llevo muy poco funcionando. O sea que no, pero me encanta.
Pues bueno, mira, tenemos... Tenemos la música de Hakuna, que la ponemos aquí para que la conozcas, pero también ponemos música con la que los cristianos en países donde sufren persecución alaban a Dios. Tenemos música sobre todo africana, que es una pasada, es una gozada, cómo celebran la misa, qué alegría, cuántos colores, cuántos bailes, cuántas coreografías, y todo para Dios. Uh-huh. Es increíble. Y bueno, y también todo eso lo vamos a transmitir siempre en nuestros programas con la música que seleccionamos.
Vale, pues damos muchísimas gracias a Encarna, que nos ha llamado desde Almería, que hoy, sí, aquí en Madrid, donde tenemos el estudio ahora en directo, hace calor. En Almería me imagino que debe hacer igual un poquito más. Lo bueno es que ahí tienen el mar, pero bueno, es lo que nos falta todavía. Damos las gracias a todos los oyentes y también a nuestra compañera que nos ha puesto al día de los próximos eventos en toda España. Y os recordamos que tenéis disponible toda la información de las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Y hemos llegado ya al final de este espacio en el que hoy hemos viajado casi por todos los
continentes.
Nos ha faltado poquito, vamos. Hemos entrevistado al padre Filiberto Velázquez desde México, que nos ha contado la situación tan terrible de violencia por las bandas organizadas que están atravesando allí. Y también hemos hablado de la tremenda noticia que nos llegaba hace muy poquitos días del fallecimiento de este cristiano de 70 años, Nacir, apaleado hace muy pocos días por una turba en Pakistán, acusado falsamente por la ley de la blasfemia que impera en el país. Y también hemos recordado el testimonio de los cristianos asesinados en Ondo, Nigeria, del que esta misma semana se acaban de cumplir 2 años. Muchísimas gracias, José García, por acompañarnos de nuevo en los controles. Es un placer. Lucía Para, gracias.
Gracias, Blanca. Un placer también.
Rocío Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé si te despides y nos cuentas un poco qué tal, qué te ha parecido.
Pues gracias por tenerme hoy aquí. La verdad es que lo he disfrutado mucho y
vendrás más veces, ¿a que sí?
Esperamos que sí, y los oyentes seguro que te esperan el jueves que viene. Gracias, Rocío. Lais, compañera, muchísimas gracias.
Siempre es un placer.
Tenéis disponible este y todos los programas anteriores también, como decían nuestros oyentes que nos han llamado ahora para escuchar la música tan bonita de este programa, en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero os pedimos que no desconectéis la radio, ni Facebook Live, ni nada, porque ahora continuamos en Radio María con la oración del Ángelus. Y si Dios quiere, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves, que será 13 de junio, si no me equivoco. Hasta entonces, nos despedimos muy agradecidos y movidos siempre por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo muy grande.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.